con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Hoy tenemos un invitado pues muy especial, pero antes de comenzar a conversar con esta gran figura, pues queremos saludar la fecha de hoy y muy en particular rendir un tributo, aunque lo hicimos en los comentarios de ayer y antes de ayer, pero sí quiero inicialmente, sobre todo en una fecha como esta, que es el Día del Periodista, rendir homenaje a un afecto muy querido, a Lázaro Asencio Suárez, que despedimos precisamente ayer al mediodía, aquí en el Cementerio Católico del Oeste de la ciudad. Pues despedimos en el camino a la eternidad a nuestro inolvidable y querido Lázaro Asencio Suárez. Así que hasta su viuda Lidia, sus hijos Lazarito, Lidia Clorinda, todos los sobrinos, nietos, familia completa, nuestro tributo muy especial en el día de hoy. Así que nos sentimos sumamente identificados, y tanto pues las palabras que allí pronunciamos del doctor Armando Fleite, su gran amigo, y nosotros pues tratábamos de rendir homenaje a la ejecutoria de Lázaro Asencio y Suárez. Y hoy es 24 de octubre. Hoy en el calendario nos marca la fecha del Día del Periodista Cubano, aparte de ser también el Día de las Naciones Unidas. Pero en el sentir nuestro, pues la fecha del periodista cubano hoy está siendo celebrada con distintos actos, entre ellos el Colegio Nacional de Periodistas, que preside nuestro buen amigo Vicente Pedro Rodríguez, está celebrando a estas horas un almuerzo de confraternidad aquí en la calle 8 y la 59 Avenida. Mientras que también el ciclo de periodistas cubanos que encabeza el periodista José Carreño, aquí pues en la Avenida Coral Way, también celebra un homenaje. Así que es bueno que la fecha no pasa por desapercibida. ¿Y quién mejor para hablarnos de una fecha tan especial? Quien es maestro de muchas disciplinas, pero entre ellas también del periodismo. Esta tarde con nosotros, aquí en Educación y Comunidad, el doctor Luis Conte Agüero, quien no necesita presentación y a quien le damos la más calurosa bienvenida, especialmente en este Día del Periodista Cubano. Bienvenido, doctor Conte Agüero.
Bien llegado. Gracias, maestro Demetrio. En realidad, para mí, pues, un honor y una distinción el que me hayas invitado a este tu tan escuchado programa, nada menos que por Radio Mambí, la emisora de nuestro corazón, incluso desde el nombre, ¿no? Por la ideología mambisa de Martí, de Maceo y de Agramonte, en fin. Déjame unirme a tu solidaridad con Lázaro Asencio y Suárez, solidaridad que practicaste en la vida y ahora, pues, en la memoria, en el recuerdo de tan valioso compañero. Yo tengo con él un accidente que lo cargo conmigo en mi bagaje de recuerdos, y es que él era el presidente de la Asociación de Estudiantes de los Institutos de Cuba, y yo fui delegado por Santiago de Cuba, y un delegado no fue él, dice el compañero del interior, y yo le dije, no, Santiago de Cuba es puerto de mar. ¿Sabe que siempre allá nos decíamos los guajiros o la gente del interior? Y él se rió mucho, Lázaro, y a partir de ese momento pues comenzamos la amistad, y ideológicamente también. Él era un un fundador del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo de Eduardo Chivas.
Y fue concejal por Santa Clara, precisamente, a través del Partido Ortodoxo.
Tremendo hermano. Y
prácticamente, pues, incluso tuve el privilegio de conocerlo usted en aquel entonces, pues, a través de esos afectos comunes de Lázaro y de Rolando Espinosa.
Ahora la memoria de Rolando crece porque acaba de salir de Cuba y fue al único que soltaron dolorosamente, ¿no? A Nelson Aguiar Ramírez, que fundó el Partido Ortodoxo Cubano con ese nombre, que era el que habíamos utilizado aquí en el exterior para inscribirlo en Tallahassee. Y Rolando fue un gran animador del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba en el exilio, que presidió hasta recientemente Roberto de Miranda, que estaba muy vinculado incluso por vínculos de familia a Néstor Aguiar, que acaban de liberar. Claro, eso ha sido una especie de broma de este hombre de Moratino, ¿no? Decir que él ha conseguido la libertad de presos, usó plural. Tú sabes que en tiempos de los romanos, en el latín, se admitía el género dual, aparte del plural, el de dos, y este hombre ni siquiera son dos, un solo, porque el otro liberado estaba en la calle, ¿no? En una libertad esa extrapenal que le llaman. O sea que de todas maneras estaba libre, estaba en la calle. Y él se atreve a decir que ha conseguido la libertad de los presos, dice Moratino. Claro, ahí hay que saludar la actitud del Partido Popular Español, el de Aznar, el de Mariano Rajoy, que le están diciendo a este hombre: usted no representa a España en lo que va a hacer en la Unión Europea, al decir que va a cambiar la política de la Unión Europea, que tiene que ser por consenso en cuanto a los derechos humanos en Cuba, como si la forma de conseguir fuera porque hubiera logrado la libertad de un preso, que nosotros agradecemos tremendamente que fuera, desde luego, del Partido Ortodoxo. Pero él le dice Rajoy, especialmente, que está hoy al frente del Partido Popular: usted representa al gobierno de España, no va a representar al Estado español. Y además de eso, se supone que los acuerdos de la Unión Europea se han tomado por consenso. Así que yo no sé qué va a hacer este señor Moratino, sino el ridículo o el envilecimiento. No sé, creo no, el envilecimiento es mucho peor que el ridículo, porque el ridículo por lo menos divierte a los demás. Yendo a tu pregunta, tu planteamiento sobre el 24 de octubre, quiero hacer algo que se conoce por algunas personas que siempre hurgan en estos misterios, ¿no?, y en esta coincidencia. Pero había un gobernador en Cuba, el gobernador de la colonia, que en 1790 fundó el papel periódico. En Cuba se fundó en esa época, en el 1790, un 24 de octubre. Por eso es que se escogió la fecha del papel periódico como el día del periodista cubano. Y yo quiero señalar lo interesante, que este virrey se va a Colombia y se lleva a un cubano. Es un cubano tremendamente inteligente y que es carpintero. Fíjate, un carpintero. Y este carpintero era tan genial que este virrey se lo lleva para Santa Fe de Bogotá, que era como le llamaban a la capital de Granada, entonces se llamaba Granada, y a este señor Socorro Rodríguez lo nombran director de la Biblioteca Nacional, porque era un individuo excepcionalmente talentoso, y es el que funda el papel periódico en el año 1791. O sea que primero se funda el papel periódico de La Habana, donde escriben Tomás Romá y el padre José Agustín Caballero, Francisco de Arango y Parreño, la cultura, las cumbres del talento cubano de la época. Y un año después, en el 91, se funda el papel periódico de esta ciudad de Santa Fe de Bogotá. Un año después. Y lo funda un cubano. Así que ese cubano es el que estrena el periodismo en Colombia cómo esta se había estrenado en Cuba, este periódico. No me acuerdo quién era el director en Cuba, pero lo tengo por ahí. La memoria pues ya no está para tengo la memoria bien todavía, gracias a Dios, a los 85. Pero hay cosas que uno pues más o menos desdeña y dice, bueno, si no me acuerdo la busco, ¿no?
De juventud acumulada.
Tú no sabes algo, Demetrio, que a alguien se le ha ocurrido, esos cubanos. Yo escucho al Goriloro, el Goriloro yo le llamo a Chávez, ¿no? A Hugo Chávez, en Argentina, hablar de la juventud acumulada. Y digo, ah, pero ¿cómo es posible? Y resulta que él tiene como asesora en Venezuela una escritora dinamarquesa o algo así, que fue casada con Barbarroja, con Manuel Piñeiro. Y ella, yo entonces me pongo a buscar y veo que ella menciona en uno de sus trabajos la juventud acumulada, como dicen los cubanos. Y digo, ah, pero mira esto. Y resulta que me meto en la computadora y encuentro dos cosas: que enseñan juventud acumulada en una universidad de Las Villas, por ejemplo, y que se lo atribuyen a un jefe de milicia de la playa de Guanabu. Y digo yo, hasta eso se lo roban esta gente. Pero bueno, volviendo al tema fundamental, qué interesante que alguien quiera carpintero en Bayamo, nació en Bayamo, este Manuel de Socorro Rodríguez, y sea el director de la Biblioteca Nacional de Bogotá, de Colombia, y el que funda allí en la ciudad el primer periódico. Y entonces explican cuáles son los objetivos del periódico: anunciar cosas, propagar la agricultura, algunas obras selectas de literatura. Y hay otra nota que descubrí, es que en Ciego de Ávila, es un periodista avileño, el que, conocedor de la fecha, ¿no?, del 24 de octubre, dice, bueno, pues vamos a declarar eso el Día del Periodista, y hay una marcha de los periodistas de Ciego de Ávila, van a un busto de Martí, depositan una flor, se reúnen en el teatro principal esa noche, y esa noche acuerdan esa fecha. Pero estamos hablando del año 34, 1934. Hay que esperar 7 años después.
¿Qué recuerdos tiene el doctor Luis Conte Agüero del periodismo cubano?
Ah, pero imagínate. Primero, yo no quería inscribirme y nunca me inscribí en el colegio.
Porque eso es algo significativo, porque fíjate, hoy mismo en América una de las cuestiones que más está a debate todavía es la colegiación obligatoria o el ejercicio a través de las universidades, ¿no?, de los graduados, requerir un título universitario. Y tener que estar colegiado, que ese es el contraste con este país donde hay una libertad extrema, ¿no?
Y donde tú puedes estudiar la carrera y graduarte con los más altos títulos universitarios.
Correcto.
Con un periodismo exquisito y superior, pero no te exigen el tener ese título. Y yo decía, inscribir a los periodistas como un colegio es como hacer los poetas, es como hacerla colegiar a los poetas. Los poetas tienden a asociarse, una asociación siempre bella. Ahora, ya cuando se habla de una colegiación que sea obligatoria, y en Cuba era tremenda. En Cuba yo me escapaba porque me gradué de locutor, y entonces, como locutor, estaba en la radio o en la televisión, y a veces me querían apretar un poco Jorge Quintana, el gordo Jorge Quintana, que era muy, muy exigente en eso.
Pero era colegiación que no era tan complicada, o sea, que era, por ejemplo, una serie. Es más, yo recuerdo, pues mi padre era periodista y entonces estaba afiliado al Colegio de Matanzas, y si no me equivoco, creo que tenía el número 1504 en el Colegio Nacional. Y entonces, pues, por ejemplo, era hacer un expediente a través de artículos publicados, o sea, que era reunir un expediente, y había aquello de cuanto papelitos se pudiera acumular, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, muchas
personas, para probarlo.
Exacto, para probarlo. Y que aquí hasta fue un motivo de debate, a principios, a finales de los años 60, cuando el Colegio de Periodistas, entonces, que lo formaban todas aquellas personas que continuaron, como me acuerdo que el decano Mario Barrera,
claro,
Ramiro Bosa, que estuvo, y Mario Barrera, pues fue un abanderado de abrir el colegio a todos los que estuvieran ejerciéndolo de una u otra manera. Y aquello se convirtió en algo bastante polémico, y sin embargo era un sentido bastante visionario
polémico de darle amplitud. Cuba.
No, aquí, estamos hablando en Miami, en el exilio. Y entonces, pero tratando de continuar aquello de Cuba, ¿no? Y entonces, pero si hay un contraste, ¿qué usted cree? ¿La colegiación obligatoria o la libertad de asociación?
No, la libertad de asociación. Yo creo en sí, en que puede haber mil asociaciones de escritores, de poetas, de periodistas, etcétera, pero no una colegiación obligatoria para poder actuar, y sobre todo para poder devengar salario, etcétera. Yo me gané aquí el premio José Martí, instituido por el Colegio Nacional de Periodistas. Me gané también el premio Lincoln Martí, uno que ustedes daban primero.
Ese inicialmente lo daba el programa Lincoln, para refugiados.
Ah, bueno, pero era Lincoln, se llamaba así.
Se llamaba Lincoln Martí, que lo daba el programa de refugiados, y sobre todo en aquella época que el director era Palmatier, ¿no?
Algo así, un norteamericano.
Sí, y entonces
No,
fue, tenía los nombres, pero bueno, son nombres que no son posesiones, son posesiones, claro, de todo, ¿no?
Así.
Y entonces, sí, me acuerdo de aquello en los...
En Cuba, fíjate bien, yo no me hice porque no quería hacerlo. O sea, lo mío era una protesta.
Vaya,
porque,
sí, con todo el expediente que tenía.
Porque yo tenía un expediente de muchacho, claro, de muchacho, de Cadena Oriental de Radio, CMQ, CMKR en radio, y después Libertad en Santiago de Cuba. El diario de Cuba, de Abril Amores, Eduardo Abril Amores. Yo escribía en Eduardo Abril Amores y escribía en el periódico Oriente también, de la tarde, de los de Yundé, de Carlos de Yundé. Iba a decir Ventura de Yundé, que te acuerdas que es una figura que fue representante de la Cámara y era sobrino de don Carlos de Yundé.
Pero en los últimos años se fue profesionalizando también a través de las escuelas de periodismo, que incluso...
Pero eran más exigentes entonces.
Claro, ya iba tomando otra formalización, ¿no? Y a través de la isla estaba la escuela Márquez Sterling en La Habana, y en Matanza, pues se creó, pero se oficializó, pero no se dotó en los años 50.
No había recursos.
Exacto, la escuela Fernando Yeji Verdalle.
El colegio, cuando se funda, que fue en el año 43, fue con Batista. Es un decreto.
Decreto, el presidente era el colegiado número uno.
Bueno, pero es que él funda el colegio por un decreto. Existía antes, claro. Mira, cuando se aprueba el Día del Periodista, el 24 de octubre, es en el año 41, que se reúnen la Asociación de Reporteros de La Habana, la Asociación de Reporteros de Santiago de Cuba y una asociación de la prensa cubana. Esas tres entidades tienen un primer congreso y él son las que declaran este 24. Como tú comprenderás, he releído las cosas, ¿no? No es que las recuerde de esta manera.
A veces, sí, en eso recuerdo, y a cada rato yo creo que nos honramos con unas colaboraciones históricas, porque yo creo que hay mucho que publicar, y sobre todo hay muchas veces que aquí se dice qué hacen los cubanos, qué han hecho, si ustedes no han hecho nada, siempre esos reproches, a lo mejor, si no malintencionados, pues vamos a decir ignorantes de cosas que han sucedido. Una anécdota que yo creo que tiene bastante significación, cómo Luis Conte Agüero aparece en República Dominicana de mediador de una situación política internacional, pues que asumió, recuerdo en aquel momento que asumió un papel de liderazgo bastante significativo.
La voz más alta de América. Yo me río, me pusieron entonces. Yo no sé cómo se van inflando las cosas. Era primero la voz más alta de Oriente, eso me lo puso Eduardo Chivas. Después vino la voz más alta de Cuba, que me la puso Fidel. Por eso nunca la usé, la de Fidel. Y después vino el otro y digo, bueno, pero ¿hasta dónde ahorita va a ser la voz más alta del mundo? son cosas que, como una pleamar y una bajamar en las olas de la historia, ¿no? Ocurre que yo tenía las transmisiones por WRUL, la Radio Internacional de Nueva York, y se produce la revolución de abril del 65 y las Fuerzas Armadas bombardean las emisoras de radio, y la única emisora de radio que quedó transmitiendo en Santo Domingo era la de Radio San Cristóbal, la de las Fuerzas Armadas. Y entonces yo transmitía desde WRUL, esa radio internacional de Nueva York, Radio Américas, que estaba en Swan, en la Isla del Cisne, me retransmitía por onda, nosotros decimos larga, aquí le dicen media, y me oían en Santo Domingo. Entonces en Santo Domingo, como yo era militante y era anticomunista, como soy anticomunista, pues me reproducían, grababan las transmisiones, la copiaban o de Nueva York o de Radio Américas y la retransmitían localmente, y me pasaban el día entero en los parques y en todas partes con bocina y altoparlante, y yo entonces enfaticé, cargué la mano un poco en el tema dominicano, y sin conocer la República, sin haber estado nunca en la República Dominicana, pues me hice un fenómeno allí. Ya me conocían mucho porque yo transmitía, acuérdate, desde Cadena Oriental de Radio, y eso he pegado a Haití allí, pero yo nunca había estado en República Dominicana. Cuando me invitan a ir el general Antonio Inver Barrera, yo tenía ciertos vínculos con la Agencia Central de Inteligencia, y entonces pues ellos me dijeron, no, usted no debe de ir y no sé cuánto. Pues yo dije, no, yo voy a estar allí con el general Inver Barrera, y me pedían que no. Y de pronto, Demetrio, son cosas tan increíbles, el presidente Lyndon B. Johnson dice, ¿y por qué no van? Que vaya ese hombre y que haga una gestión para ver si encontramos la solución dominicana. Y cuando me hacen el planteamiento, digo, bueno, yo sí, yo soy capaz de pedirle al general Inver Barrera que en nombre de la paz y de la democracia y de la vía y parar las muertes, porque era una guerra civil muy sangrienta, pedirle la renuncia, pero si no acepta renunciar, yo me quedo con él peleando. Y eso creaba de nuevo un conflicto, porque yo dije, no, yo me quedo ya en República, si yo fracaso, yo me quedo en República Dominicana, en la guerra dominicana. Pero hubo así, el presidente Johnson dijo, que vaya, a él no le importaba tanto que yo me quedara en República Dominicana. Y entonces, pues, Inver me había mandado un avión, un DC-3, que es un avión viejo, y yo lo llené de periodistas, entre ellos Ian Glass, y Martínez Barraqués, Carlito, un hermano nuestro, Carlito cubría el Miami Herald y el otro el Miami News, pero allí estaban el New York Times y todo el mundo. Era un conflicto internacional con los Marines allí, porque Lyndon B. Johnson había enviado a los Marines y tenía una presión de Rómulo Betancur y de Pepe Figuera y de Muñoz Marín para que sacaran los Marines de República Dominicana, pero si se iban los Marines, aquello caía bajo el comunismo, esa era la verdad. Entonces yo llego y tengo el acierto de conversar con Antonio Inver Barrera, que era un patriota tremendo, había estado involucrado en la muerte de Trujillo, incluso tenía una herida por acá de un balazo que le había dado, porque Trujillo fue macho y se defendió con un chofer nada más valientemente, esa es la verdad histórica. Y entonces, pues nada, Inver, después de un montón de horas de conversación, aceptó renunciar siempre que se garantizara al ejército, a las Fuerzas Armadas. Y él era un hombre de origen civil que lo hicieron general como una distinción, como a mí a Matío también, por la muerte de Trujillo. O sea que era un hombre civil, aunque era el general Inver, y se había hecho piloto, el diablo y la capa, todo, el diablo al servicio de Dios, ¿no? Todo bueno. Y él aceptó renunciar. Perdóname una escena porque es tan inolvidable.
Bueno, vamos a tenerla en unos instantes, después de las pausas comerciales, aquí esta tarde en Educación y Comunidad, compartiendo en la fecha de hoy, 24 de octubre, Día del Periodista, Día de las Naciones Unidas, al cumpleaños de mi nieta también. Así que una fecha
bien señalada. Y el nombre de la nieta, ¿no?
Sofía Isabela.
Ay,
así
Sofía,
que cumple además 6 años hoy.
Sofía Sabiduría.
Así que en unos instantes, pues aquí compartiendo con el doctor Luis Conte Agüero, aquí en Educación y Comunidad.